El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Queríamos saludar a esta hora de la noche a Anairis Simón, a la escritora. Ella fue durante un tiempo también trabajadora de la prensa, sirvió para Telva, conoció otros mundos, la precariedad, y desde hace algún tiempo ha dejado su ciudad natal, su ambiente, para trasladarse a Aranjuez. Escribió el libro Feria en Círculo de Tiza y le procuró una fama, una nombradía, y ahora quizá la llaman para que opine de diversas cuestiones. ¿Cómo está la actualidad? Anairis, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de lo otro? Y lo más interesante es que ha publicado recientemente un libro fabuloso, infantil, titulado ¿Y si fuera feria cada día? De la ilustradora, con la ilustradora Coco Dámez, en la editorial Lumen. Señora Simón, ¿cómo está?
Pues muy bien, encantada de acompañaros en esta noche.
¿Qué tal le sienta la noche, sabiendo que es madre y tiene ocupaciones infantiles?
Pues bastante bien, tengo paradójicamente. Lo primero, yo cuando me dicen, no, es que ahora está muy criminalizado decir que no se quiere ser madre y que bueno, pues que una se arrepiente de ser madre, me lo decían el otro día, me lo ponían en la tele, y digo, ojo, pues a mí antes de ser madre siempre me decían lo malo, y una de las cosas que iban a ser terribles era dormir, no vas a dormir nunca más, y da la casualidad de que mis hijos, será porque tienen a quien parecerse, duermen un montón, entonces paso bastante buenas noches, y eso que tienen un añito y dos añitos, o sea, me pasa lo que no le ocurre a nadie.
Bueno, pues este libro, este volumen, que está muy bien editado, tengo que decir, y yo lo reconozco como lector, es un libro que da gusto tocar. Tengo que decirle en cualquier caso, Anairis, que ha tenido una crítica muy, muy severa por parte de prestigiosas gacetas en las que se analizan los libros infantiles. Es un libro muy atractivo, muy interesante, muy colorido, tiene una historia verdaderamente fascinante, pero le ruego, por favor, que preste atención, sea generosa y comprensiva con algunas críticas que se han formulado. Escuche, por favor.
Escucho.
La crítica especializada en literatura infantil ha recibido con muchas dudas la nueva idea editorial de Anairis Simón. En revistas anglosajonas, como el prestigioso magazine The Little London Review, donde la escritora manchega es conocida como Anairis Simón, el hilo argumental de ¿y si fuera feria cada día? Ha desconcertado. Los británicos no entienden conceptos fundamentales de la narración como el tren de la bruja, la manzana caramelizada o el algodón de azúcar. Todavía se están dando chocazos contra la pared. Mucho más contundente ha sido la sesuda y despierta crítica española, que con unanimidad ha descalificado el volumen editado por Lumen. Escuchamos a Clemente Ribasés, el editor jefe del digital líder en el mercado, El Pajarito Lector.
La historia no está mal, no gusta, pero el libro no incluye lápices de colores para poder pintarrequear los dibujos. Se trata de un error imperdonable. Además, ¿y si fuera feria cada día? Tiene demasiadas letras, cuando debería tener más dibujos y menos letras. ¿Para qué tantas letras? ¿Para qué tantas frases? ¿Acaso no está todo dicho ya?
La del reputado Ribasés no es la única voz que se ha alzado contra ¿y si fuera feria cada día? Desde luego, no incluir una caja de lápices de colores con el libro es un error garrafal. El crítico Andrés Cantueso, responsable del Ratoncito de Biblioteca, ha comentado.
La protagonista, Carolina, ha aprendido de su abuelo que si fuera feria cada día, dejaría de ser feria. A mi juicio, Carolina es un personaje tambaleante. Quiere que haya feria perpetua en su pueblo. Lo consigue y luego se arrepiente y se lleva todo el cuento intentando quitarla. Estos cambios de opinión son desconcertantes para el lector.
A pesar de las opiniones del Pajarito Lector y el Ratoncito de Biblioteca, ¿y si fuera feria cada día? Ha sorteado por ahora el secuestro judicial y se encuentra disponible, ustedes sabrán, en las librerías.
Anairis, ¿conocía usted estas publicaciones? ¿Ha estado atenta a las críticas?
pero me han parecido maravillosas. O sea, ojalá todos los críticos fuesen como estos y nos pidiesen cajas de lapiceros con muy buenos argumentos y nos analizasen los libros de esta manera, ¿no?
Sí, pero aceptas la crítica de buen grado,
¿no? Claro que la acepto, claro que sí, sí la acepto. Es más, la de no entender por qué no puede ser feria cada día, yo me la hacía esa pregunta. Y de eso mismo surge un poco la idea de este cuento.
Claro, porque la protagonista reclama que sea feria cada día y luego se da cuenta de que eso no puede ser.
Claro,
que no hay posibilidad.
La realidad
de que
se
eso
impone.
Sea, claro, la realidad
claro,
se impone.
La realidad se impone y empieza eso a ser un desastre, entonces dices, mira, a ver si no he yo errado en mi deseo, ¿no? O sea, esta frase de ten cuidado con lo que deseas porque lo puedes acabar consiguiendo, le ocurre y lo que ocurre es pues el caos.
¿Por qué ha escrito usted este libro después de Feria? Feria tiene ya algunos años, siempre se le urge al escritor y al escritor que ha tenido éxito, bueno, ¿y qué estás escribiendo? Y no tienes nada entre las manos, ¿y por qué no escribes algo? Y empiezan a porrear la puerta. ¿Por qué este cuento infantil sobre Feria?
Pues porque yo a la vez que publico mi libro, Feria, lo que me ocurre es que soy madre, ¿no? Va un poco en paralelo todo el proceso. Me entero de que estoy embarazada justo cuando me entregan el primer ejemplar impreso, empiezo a tener éxito cuando nace mi primer hijo, luego llega el segundo. Entonces, los únicos libros que consigo acabar últimamente, empiezo muchos, pero los únicos que acabo son cuentos infantiles que leo con ellos. Y estoy descubriendo también ese mundo, ¿no? Del cuento infantil, que normalmente yo creo que muchas veces miramos por encima del hombro, tanto los lectores como los que escribimos, y que es al contrario, ¿no? O sea, es un género que tiene que gustar a hijos y a padres, porque son los que les van a leer ese cuento 500 veces, ¿no? Uh-huh. Y un poco de eso surge la idea de escribir un cuento. También de que Feria era un libro que, en cierto modo, habla de la infancia y de mis vivencias infantiles. Entonces, era muy sencillo y había muchas ideas que eran fácilmente trasladables a un cuento. Y se unió pues un poco eso, un poco que estaban ya ahí latiendo y que el género que consumimos ahora mismo en casa es sin duda el del cuento infantil y me apetecía hacerlo, pero sí que a los escritores y claro, cuando vendes bastantes libros, como me ocurrió a mí, pues sí que te empiezan a preguntar ahí con muchísimo cariño, la mayoría de gente, porque quiere leer más cosas tuyas. Pero yo creo que se nos impone un ritmo y nos imponemos nosotros mismos un ritmo que viene generado por el mercado más que por la creatividad o por las ganas realmente o por el sentimiento de tener algo que contar y al final es un poco triste, ¿no? Yo creo.
Saca otra cosa, prepara otra cosa, a ver si podemos ganar algo más de dinero entre todos, estas cosas.
Bueno,
que pasan
yo la primera, ¿no? O sea, cuando uno vive de los libros, pues lo que quiere es, cuando se convierte en un trabajo, y yo creo que tengo el privilegio de que se haya convertido, que no lo tiene absolutamente nadie, entonces, en primer lugar, lo que tengo es que estar agradecida, pero sí que hay cierta presión en el sentido en el que no es solo una pieza literaria, sino que también es un modo de subsistencia tuyo, de un montón de gente, porque los libros interviene un montón de gente. Y que está sujeto a unos ritmos de un mercado que es una máquina trituradora casi de obras, de experiencias, de personas y que tiene unos ritmos que ni los lectores pueden seguir. O sea, yo creo que se publican muchísimos libros, ni los escritores tampoco pueden. Hay escritores que sí, yo sigo a escritores que son prolíficos. Amelino Tom saca un libro cada año. O Manuel Javoy saca un montón de libros maravillosos, pero yo creo que yo no soy ese tipo de escritora.
Usted habla de que somos memoria, sus padres han trabajado como carteros, su padre y su madre,
y trabajan
como carteros. ¿Cree que, por ejemplo, una carta, si alguien recibiera una carta hoy, parte del público infantil que a lo mejor puede disfrutar con el libro, se quedarían sorprendidos? Por ejemplo, una carta,
pues
un
sí.
Mapa, una postal. ¿Escribe usted cartas a mano o escribe todavía envía cartas?
Yo no envío cartas, sí recibo, porque mi hermano cada vez que se va, yo tengo un hermano 10 años menor y justo hace poco recibimos una postal y a mis hijos les hace una ilusión increíble. Y claro, yo creo que ahora recibir una carta para cualquiera, ya sea joven o mayor y que no sea de Hacienda o que no sea de Naturgy, que son los que mandan cartas, sí, habitualmente, pues ya es un shock, ¿no? Y para los más pequeños incluso más, yo recibí cartas hace años de mis primos pequeños porque en el colegio, fíjate si hemos desnaturalizado tanto el hecho de escribir, que en el cole, para que supiesen cómo funcionaba correos y lo que era una carta, les hacían escribir una carta y enviársela a alguien. Como ellos viven en Campo de Cristana y yo vivo en Aranjuez, pues me la mandaban a mí. Y bueno, relacionado con esto, yo tengo una anécdota que no es con las cartas, es con los fax. Mi hermano tiene ahora 21 años y recuerdo hace unos 5 años que estábamos viendo una serie, no sé qué ocurrió, que mencionaban el fax y mandó un fax y se quedó mi hermano totalmente desnortado y nos pregunta a mi padre y a mí, ¿pero qué es un fax? Mira, se nos cayeron todos los palos del sombrajo. Yo que no soy tan mayor, que no tengo 30 años, pero dije, joder, ¿cómo evoluciona, no? Al final la comunicación.
Pues fíjese que Fernando Fernán Gómez escribía cartas a los Reyes Magos hasta el final de su vida.
Pues es que habría que hacerlo.
A su mujer, que era la intermediaria con sus majestades de Oriente, y escribía. Y yo también tengo una historia personal, porque mi abuelo fue cartero y tengo muy buena relación por una cuestión de afinidad con mi cartero. Siempre bajo, cuando él toca el timbre, bajo a verlo y le pregunto con desasosiego, Ana Iris, tengo que decir, porque sí, le pregunto siempre, ¿pero no trae usted ninguna carta de amor? Y él me dice, déjate de tonterías, ya no hay cartas de amor, ya solo del banco, del BBVA, del Santander, indicaciones de la Seguridad Social. Cosas así.
Ahora solo hay WhatsApp de amor y ni siquiera yo. Joder, lo pienso mucho cómo nos condiciona al final el medio es el mensaje, ¿no? Que decía McLuhan, y cómo nos condiciona el hecho de, pues, de no tener un tiempo para pararnos y escribir, y como si lo teníamos, por ejemplo, cuando escribíamos cartas o incluso email, que el formato es online, pero sigue siendo mucho más parecido. Y al recibirlo igual, como no tenemos un momento para pararnos y leernos y leer lo que otros nos escriben, sino que nos lo leemos en el metro o por la calle o mientras andamos incluso. Y cómo eso nos afecta en la manera en la que recibimos y emitimos los mensajes. Y cómo también somos, yo creo, la primera civilización que tiene la posibilidad de comunicarse al instante, ¿no? Y eso también nos afecta mucho en yo creo que en una carga mental brutal, el sentido de estar siempre conectado, que por supuesto es positivo, pero como cualquier progreso tiene su cara B, ¿no? Y claro, tiene su cara oculta.
Claro, decía Sabater que la tecnología es como un tren que pasa, quizá a más velocidad, y que uno decide si va a coger ese tren o no, pero yo creo que el tren te arrolla.
El tren te arrolla, sí, sí. Tienes que ser muy privilegiado para que no te arrolle. Yo pienso, conozco algunos compañeros periodistas que no tienen WhatsApp y que simplemente reciben llamadas. Y al final se puede permitir no tener WhatsApp el que no tiene un chat de profesores y padres de la guardería para ver si no sé quién se ha puesto malo y si con la profe es por ahí por donde lo avisas, o quien no tiene un jefe con el cual se tiene que comunicar por WhatsApp, quien no tiene que estar localizable. Entonces un poco sí que es un imperativo, ¿no? O sea, al final cuando estás en un entorno en el que es el canal de comunicación por excelencia, pues jope, es complicado renunciar a él porque renuncias a otras muchas cosas, ¿no? Pero también yo creo que debemos pensar en cómo lo utilizamos, ¿no? Y utilizarlo con cabeza y es dificilísimo, ¿no? Yo ahora tengo mucho el pensamiento de no quiero que mis hijos tengan móvil, ¿no? Hasta que no sean capaces de usarlo responsablemente. Y pienso, joder, si ni tú misma lo usas responsablemente, si muchas veces me descubro a mí misma en una conversación con amigos y cogiendo el móvil para ver lo que me está diciendo otra persona con la cual no estoy físicamente en ese momento.
Sí, sí, es un contagio social del que es difícil defenderse, y vamos viendo cómo todas nuestras costumbres, incluso las conversaciones privadas, están alteradas por la interrupción del móvil o de algún mensaje que entra. El otro día le leí una reflexión sobre la necesidad de utilizar el español cuando un político decía que hacía en la institución, en el Congreso, normal lo que era normal ya en la calle. Sí. Y usted contestó que cuando un catalano parlante o con una persona, una mujer, un hombre que habla en euskera, se encuentran, cuando hablan en español.
En castellano, claro. Mira, lo que era Íñigo Errejón, ¿no? Y lo que decía era, hoy el Congreso se parece más a España porque se pueden utilizar las lenguas oficiales del Estado en el hemiciclo. Y yo lo que decía era lo contrario, decía, no, hoy el hemiciclo se parece menos que nunca a España, porque en España lo que sucede es cuando una manchega como yo se junta con un gallego, con una euskaldún y con un andaluz, lo que hacemos es hablar en castellano, porque es la lengua común que todos manejamos, ¿no? Entonces, él decía que estaba haciéndose natural lo que ya es natural fuera del Congreso, y yo decía que no, que estaba haciéndose artificial lo que ellos creen que es natural, que nunca sucede así. Ahora acabo de leer que tanto PNV como Bildu no van a utilizar el euskera porque prefieren que se les comprenda, ¿no? Sobre todo porque lo que prefieren es poder sacar cortes de Twitter y no ponerle subtítulos, porque son un rollo, ¿no? Entonces, dice, joder, al hombre, final...
Ya que teníamos, ya que habíamos conseguido una cosa que venimos demandando y ahora no la queremos.
Exacto, por lo menos aguantar un mes, ¿no?
Claro,
aguantar un mes, que es
como
cuando...
disimulo, claro.
No, yo creo que es una cosa, bueno, que seguramente si se hubiese hecho con un diccionario en la mano y si hubiese hecho como una cuestión de querer integrar, pues habría sido otra cosa, pero como parece que se está haciendo como un echarle tu lengua y tus diferencias a la cara al resto, pues no puede funcionar en ningún caso. Y sobre todo que es un cuando tenemos el litro de aceite, ya no sé por cuánto va, por 8 o 9 euros, cuando hay gente que no puede pagar el alquiler, estar con cuestiones que no tiene mucho sentido, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, le voy a hacer tres cuestiones personales para despedirle. Están llamando los oyentes, están muy enfrentados a la crítica sesuda que hemos escuchado, están defendiendo su libro. Ahora mismo hay muchas llamadas, muchas comunicaciones. No, Anaíl, está muy bien el libro, qué buenas las ilustraciones de Coco, pero vamos a ver, porque hemos levantado a nuestro pesar y contra nuestro criterio una cierta polémica. No sabemos en qué quedará todo esto. Le pregunto algunas cuestiones muy breves. Ana Iris, ¿qué es lo mejor de usted?
Lo mejor de mí, mis hijos, claramente. Lo mejor de mí es todo lo que no soy yo. Y creo que siempre ocurre que lo mejor de uno es aquello que ha hecho esa persona, la tierra en la que nace, la familia de la que viene, el linaje del que viene, el paisaje en el que crece. Y eso lo acaban configurando a uno.
¿Qué es lo que menos le gusta de usted?
Lo que menos me gusta, que utilizo muchas veces las palabras y creo que no tienen consecuencias, ¿no? Que sí, que tengo un pronto que igual que las puedo utilizar para crear belleza, las puedo utilizar también para crear dolor y no me doy cuenta de que eso pues tiene una entidad y un peso y que importan las palabras.
¿De qué está realmente harta? Hasta ahí directamente.
Hasta la cencerreta, se dice en mi pueblo.
Qué bonito, hasta la cencerreta. Ya hemos encontrado un término. Este es propio de localismo de Campo de Criptana.
Yo creo que es localismo, sí.
De Antígona, ¿de dónde es?
Familiarismo. Eso lo dicen mucho en Criptana. Sí,
hasta
igual
la cencerreta, muy bien. Que se define claramente, aunque sea un espacio un poco incierto, pero se queda muy claro. La cencerreta, muy bonito.
Pues hasta la cencerreta de la polarización social. Yo creo que ha sido creada artificialmente de arriba abajo, ¿no? De las élites políticas y mediáticas, porque como la polarización social daba votos, daba clics a los medios y daba me gustas en redes sociales, pues se ha utilizado mucho hasta que yo creo que se ha conseguido hacer calar esa visión dual de las cosas en la gente, ¿no? O sea, no creo que estuviésemos hace 5 o 6 años tan polarizados y tan enfrentados entre nosotros mismos y tan incapaces de tener empatía o caridad cristiana, empatía como se dice ahora, o caridad a la hora de mirar al otro. Y me apena porque creo eso, que se ha hecho de arriba abajo, que no es algo que haya surgido en el pueblo y haya por eso calado en las élites, sino al revés.
Sí, se ha establecido esa dinámica de enfrentamiento por motivos partidistas o de producción electoral. Ana Iris, es un gusto escucharla. Tiene aquí
gracias.
La luz del flexo para cuando quiera. Voy a ir atendiendo las llamadas, voy a ir frenando ola de crítica y recomendamos, claro que sí, Y si fuera feria cada día, en pregunta, Y si fuera feria cada día, con las hermosas ilustraciones. El libro da gusto verlo, es un álbum de tapa dura, editado por Lumen y con las ilustraciones de Coco Dámez. Que le vaya muy bien, la seguimos
muchísimas
de lejos,
gracias.
Pero la seguimos y que tenga una buena noche.
Perfecto, muchísimas gracias, buenas noches.
El freso abre caminos nuevos bajo las estrellas.